Nacional en las redes. Déjanos tu mensaje, tu opinión, tu saludo. Facebook, Radio Nacional Mendoza. Twitter, arroba Nacional MZA.
Seguimos en Colectivo Nacional por la Radio Pública de Mendoza, Radio Nacional. Son las 18:08 minutos en toda la República Argentina. Sigue la temperatura en 4 grados 8 décimas. Y vamos a reflexionar sobre un tema que no diría que ha pasado desapercibido, pero sí dentro de del contexto de pandemia fue como un... A ver, fue llamativa su presentación, su lanzamiento. Estamos hablando de este proyecto del Ejecutivo Provincial, del gobernador Suárez, de reforma constitucional, ¿no? Un proyecto que abre un largo camino para que la Constitución de Mendoza pueda ser modificada integralmente después de más de 100 años, justamente. Bueno, hay posiciones encontradas, el oficialismo no está monolíticamente alineado, hay voces críticas respecto al proyecto. Desde la oposición también han salido a marcar varias cuestiones con las que no están de acuerdo respecto al proyecto de reforma del gobernador Suárez. Justamente uno de los sectores que ha planteado sus reparos es Protectora, y por eso estamos en comunicación con el diputado provincial Pablo Cairo, con quien hablaremos respecto a sus posturas respecto al proyecto de reforma constitucional. Hola Pablo, Cristian Ortega te habla, ¿cómo estás?
Hola Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, muy bien. Bueno, hacenos un resumen, si es posible, sintético de por qué crees o por qué cree Protectora que no es oportuna la reforma, y luego por qué crees que hay algunos aspectos que no serían beneficiosos para la mayoría, ¿no?
Bien. Bueno, nosotros desde Protectora Fuerza Política sostenemos, y lo hemos hecho desde nuestros comienzos, una voluntad reformista de nuestra Carta Magna, con grandes objetivos, como por ejemplo incorporar derechos que mejoran el sistema de representación, aumentar la participación ciudadana, optimizar los controles sobre la administración de la cosa pública, democratizar el sistema de administración de la justicia, cuidar y proteger el agua y el ambiente. Y todas estas cosas en este proyecto ninguna está presente. Y es, de alguna manera, nosotros con diputado Vadillo y Eduardo Martínez en su momento presentamos un proyecto para la reforma de la Carta Magna. O sea que en estos 8 artículos presentados, que además ha sido, como vos decías, ha sido presentado en un desafortunado tiempo, porque en la sociedad que hoy está exigiendo una política sanitaria eficiente, donde toda la inversión esté puesta en ese sistema de salud pública, y donde no haber invertido en la infraestructura tecnológica y herramientas digitales aplicadas a la educación, o sea, la gente hoy día está pidiendo otra cosa. Por eso en este momento nos pareció desatinado. Por eso nosotros tenemos esa cultura reformista, pero esta reforma en este momento no nos parece oportuno, y bueno, ya después específicamente te diré algunas de las cosas que pensamos de estos 8 artículos, ¿no?
Pablo, puntualmente y técnicamente en todo caso, sí. ¿El proyecto del Ejecutivo permite modificar otras cosas además de lo que el mismo Ejecutivo plantea?
No, la verdad es que específicamente, por ejemplo, la eliminación de las elecciones de medio término,
sí,
pretende que el poder absoluto de las mayorías, lo que se ve agravado en el rediseño de las secciones electorales de la provincia, o sea, formulada de una manera caprichosa, porque la verdad es que no hay una fundamentación lógica para poder colocar una nueva formulación de los distritos, ¿no? Eso nos parece mal. La doble vuelta, esto, la verdad que lo único que garantiza es tener mayor costo económico en el sistema electoral. No incrementa la legitimidad del ganador. Entonces, esto de la doble vuelta tampoco nos parece bueno. Modificar el funcionamiento del Poder Judicial, que imponiendo al Pleno de la Corte en conocimiento de las acciones inconstitucionalidad y los conflictos de poderes. O sea, esto le da mayor burocracia al trámite y tiende a eliminar los equilibrios, dándole al poder la mayoría en la Corte, y esto tampoco nos parece bien. Establecer la edad máxima, esto que decía, la edad máxima de 70 años en los miembros de la Corte, hoy hay algunos que ya lo tienen. Entonces, ¿qué sucede? Que la finalidad política de corto alcance es querer jubilar a los miembros actuales en la Corte.
Y correcto. Esto,
nosotros podríamos decir que lo que se podría hacer es equipararlo al sistema constitucional nacional. En el 99 inciso A, 75 años y el nuevo nombramiento con nuevo acuerdo.
Correcto.
Entonces eso también nos parece, esto específicamente. Y después, el habla del respecto al Tribunal de Cuentas y Fiscalía del Estado, y la verdad es que solo modifica la ubicación donde lo van a poner, no hacen una digamos, un movimiento preciso sobre cómo tiene que actuar como órgano de control. Entonces son esas algunas de las cosas específicas están, te he hecho un resumen, ¿no?
Sí, está clarísimo, se entendió perfecto. Y otra, hay una cuestión que es la más marketinera, entre comillas, que es el tema de eliminar una Cámara Legislativa, ¿no? Con el discurso este del gasto de la política, que en muchos aspectos es cuestionable, porque bueno, el tema es cómo se gasta, si se gasta bien o mal, más allá de cuánto es. Y la legislatura de Mendoza realmente gasta muy poco si tenemos el panorama del presupuesto provincial, ¿no? No llega al 1%. ¿Vos crees que es conveniente tener una sola Cámara Legislativa?
Personalmente, yo te voy a dar mi opinión personal, la verdad que no soy abogado, pero yo creo que el control de una segunda Cámara debe existir. Hay leyes que, por ejemplo, tienen media sanción y no pueden convertirse en leyes porque hay un órgano que sería la segunda Cámara, controla esa decisión. A mí me parece que no tiene que ver con el, como vos bien lo decías, no tiene que ver con el gasto de la política, porque no llega al 1%, digamos, el costo de la legislatura sobre el presupuesto. O sea que esto no sería un fundamento lógico. Pero personalmente yo creo que tener dos cámaras te garantiza eso, un control adecuado. Y crearlo como si nosotros hiciéramos un ejercicio que fuese unicameral hoy día. Por ejemplo, Lavalle, que tiene 3 diputados, de 2 partidos diferentes, ¿no? Pero tiene 3 diputados, bueno, estaríamos hablando que solo tendría uno. ¿Entendés? Entonces se concentraría en otro lugar, esos 2 que perdieron, en otro lugar. O sea, el primer distrito tendría 15 personas, así como lo plantea el unicameralidad. O sea que no, si la idea fuese buena y estaríamos en discusión, yo creo que se tendría que plantear diferente la representatividad. O sea, no es que estamos favoreciendo a las minorías, o sea, eso es lo que nosotros vemos.
Menos minoría, menos voces y menos democracia en particular, ¿no? Digamos.
Exactamente.
¿Ves alguna, a ver, esto es de lo político, esta reforma propuesta por el gobernador Suárez, ¿es realmente el gobernador Suárez? ¿O hay ahí una influencia del ex gobernador Cornejo, que sabemos que la tiene y muchísima en este gobierno? Teniendo en cuenta el momento, teniendo en cuenta algunos aspectos del proyecto de reforma, ¿crees que hay ahí que realmente es una reforma de Suárez?
Bueno, esto no lo podría decir yo, si ellos realmente funcionan como equipo, como la verdad que no lo podría decir, pero sí sé que el proyecto de necesidad de reformar parcialmente la Constitución solo tiene una finalidad, que es concentrar el poder, eliminar los equilibrios institucionales y democráticos, por lo cual es entendible que la actitud del Poder Ejecutivo de enviar el proyecto sin tener un consenso, digamos, o un indicio de consenso con las fuerzas políticas de la provincia y con los sectores productivos y sociales. Pero bueno, esto me imagino que es un proyecto, no pensarán sacarlo de la noche a la mañana.
Bueno, vos sabés que a ver, porque para que explicar a la gente, esto necesita primero ser aprobado en la legislatura y después se llama a elecciones, el ciudadano dice sí, hay necesidad de reforma, y posteriormente se llama a una convención constituyente, ¿es así, correcto?
Exactamente. Bueno, esto ya se hizo con Roberto Iglesias, con Julio Cobos, con Francisco Pérez, y la verdad es que hubo mucho consenso, digamos. Después no llegó a producirse la reforma parcial, pero la verdad es que fue un consenso de toda los sectores productivos, sociales, de todas las fuerzas políticas. Se trabajó de otra manera. Yo espero que no haya sido un proyecto enviado y pretendiendo que de la noche a la mañana esto se pueda hacer realidad.
Bueno, eso te iba a preguntar. Me parece que sería una salida hacer una especie de pre-convención, digamos, antes de mandar un proyecto, acordarlo siempre siendo perfectible, ¿no? Pero acordarlo con las demás fuerzas políticas para que el proyecto de reforma puntualmente llegue con otro aval, ¿no? Con otros pergaminos.
Bueno, lo que yo sí escuché del gobernador, que él decía que es el momento adecuado. O sea, yo te estaba diciendo que no era el momento adecuado. Él dice que es el momento adecuado porque estamos todos en la casa, podemos estudiarlo con bien detenido y podemos de esa manera sacar una conclusión y ver si hacer la reforma parcial de la Constitución. La Constitución comprende, de un modo u otro, el total de las preferencias políticas en juego. Por ello, digamos, los procesos constituyentes deben alcanzarse en una conclusión transaccional, digamos así. Ideas políticas, influencia, normativa, intereses. Todo esto se une, todo esto se funde en concreta disposición para conformar, digamos, un contenido ideológico. Así por decir, la historia nos enseña que las constituciones exitosas son aquellas que realmente tuvieron vigencia en un largo periodo, o sea, largo tiempo. Son, como te decía, un resultado transaccional. O sea, yo no creo que podamos hacer una reforma a la Constitución sin consenso de todas las fuerzas políticas. O sea, no me lo imagino realmente.
Bueno,
hablando de la Constitución.
Lo que estás diciendo reivindica la Constitución actual que tenemos, ¿no? Que
claro,
hace más de 100 años que la estamos utilizando y nos regimos por ella, justamente.
Exacto, exacto. Sí, tenemos que hacer cambios, sí, el mundo cambió, pero a ver, no me imagino, por ejemplo, plantear una reforma de la Constitución de Mendoza sin mencionar el cuidado del agua, la protección del medio ambiente, los recursos naturales, y en esto son, la verdad, son inmensas ausencias, o sea, ni se habla de esto, y al mismo tiempo hablar de un equilibrio fiscal que te hablan como que es un deber del Estado, instituir el régimen de la autonomía municipal. O sea, parece presentar decididamente habilitar, digamos, la mega minería en algunos municipios.
Sí, da la sensación de que es muy, muy coyuntural el planteo, muy de hoy.
Exacto. A ver, nosotros, vuelvo a repetirte, estamos de acuerdo con que hay que hacerlo, pero no podemos olvidar esos puntos que yo te decía. O sea, el medio ambiente, el agua, los recursos naturales, o sea, la verdad es que eso tiene que existir. No podemos hablar de concentrar más el poder tampoco, ¿entendés? O sea, o seguir dando el poder a la mayoría. O sea, esto es lo que por ahí no lo vemos en estos 8 artículos de esta reforma.
Perfecto.
No lo vemos.
Pablo, te agradecemos muchísimo el tiempo, ha sido muy claro en tus conceptos y hasta cualquier momento.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Dale, que estés muy bien, gracias, hasta luego.
Dale, hasta luego.
Escuchábamos a Pablo Cairo, él es diputado provincial de Protectora Fuerza Política, y nos estaba dando su parecer y el de su agrupación respecto al proyecto de reforma constitucional que ha mandado el Ejecutivo Provincial a la legislatura y que, bueno, ha despertado cuestionamientos no solo en la propia fila del oficialismo, sino también y sobre todo en la oposición. Escuchamos un tema musical, Cristian, ya volvemos en un ratito.